Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Y hoy hemos titulado el programa Ninguno cede, nadie cede, se quedan todos. ¿Por qué? Porque ayer la presentación del primer ministro, el polémico primer ministro Aníbal Torres, terminó con un mensaje en ese sentido. Y además, de alguna manera, desde el punto de vista del floro, del labia, se almorzó a los congresistas porque también mostró videos, piezas de congresistas azuzando o presuntamente azuzando a la población a determinadas protestas sociales. Entonces, los analistas políticos consideran que ha sido un pequeño triunfo de Aníbal Torres, cosa que no tiene nada que ver con la situación penal de Pedro Castillo, ¿no? No tiene nada que ver con la situación de Pedro Castillo, la situación penal, ni en su entorno más cercano. Vamos a tener una entrevista con la presidenta de la Comisión de Ética, nada menos, Carol Paredes. Vamos a hablar de su situación en Acción Popular, justamente el partido de 16 congresistas, 8 de los cuales, mejor dicho, 14 congresistas, 8 de los cuales son los llamados niños, ¿no? Apodados los niños, y que sostienen con sus votos al presidente Castillo, porque gracias a ellos no se consiguen los 87 votos para una vacancia. Hemos hablado también del caso del presunto violador congresista Freddy Díaz. Y bueno, hablábamos también de que la presentación de Aníbal Torres ayer no compromete la situación penal de Pedro Castillo, no influye ni en la de su entorno. Por eso es que los Espino, estos hermanos empresarios cajamarquinos, se han acogido a la colaboración eficaz. Eso tiene que ver directamente con la hija y la esposa del presidente. Los hermanos Espino, implicados en el caso de los contratos en Anguia a través del Ministerio de Vivienda, se han acogido a la colaboración eficaz. Así es, se han acogido a la colaboración eficaz. Y esto, ¿qué implicancias tiene? Todo indica que en las próximas horas, según el comercio, el Ministerio Público pedirá prisión preventiva de 36 meses contra la cuñada e hija del presidente Jennifer Paredes y el alcalde de Anguia, José Medina. Los hermanos Hugo y Angie Espino Lucana no serán cobijados con el pedido de prisión preventiva en razón a su confesión sincera. Según las revelaciones, los Espino dijeron que los 90.000 soles que le depositaron los hermanos de la hoy detenida Jennifer Paredes y de la primera dama Lilia Paredes eran parte de una operación de lavado vinculada con la obra del agua potable y saneamiento de Anguía. Jennifer Paredes, el alcalde y los hermanos Espino permanecen en prisión preliminar y, según la decisión que tome el juez, los Espino podrían salir libres y eventualmente Paredes y el alcalde quedar en prisión preventiva, ¿no? Esto indica que eso es lo que va a pasar, una prisión preventiva que es más larga. El Congreso, ayer, hablamos ahora ya de Aníbal Torres, el Congreso debatió durante más de 6 horas las declaraciones del primer ministro Aníbal Torres, las debatió en el Pleno, en las que convoca a movimientos sociales a venir a Lima a protestar, sí, a protestar contra el Congreso y respaldar al gobierno, pero el debate no condujo a ningún sitio, fue apenas una oportunidad para que el gobierno ratificara que se siente acosado por la oposición y para que ésta disparara en distintas direcciones sin un rumbo claro, ¿no? Y el gobierno, por supuesto el Ejecutivo, aprovechó para seguirse victimizando. Aníbal Torres sostuvo que nunca ha incitado a la población a atacar al Congreso y que tampoco ha promovido el cierre del Parlamento. El ministro de Trabajo, Alejandro Salas, dijo que tanto ataque los distrae del trabajo porque les toca trabajar con una mano y defenderse con la otra. Pero desde aquí le diríamos al ministro Salas que no son solo los ataques, son los indicios de corrupción. Ojo, eso no son ataques, son indicios de corrupción en el entorno más cercano del presidente Castillo, lo cual obliga a ustedes y a usted particularmente que asume ese rol a defender constantemente al presidente Castillo y a toda la plana del Ejecutivo en general, no solo por los ataques que existen, sino porque hay hechos concretos, objetivos que ameritan cuestionamientos. Y esos no son ataques per se. Bueno, no debatieron situación de Alvarado. Las críticas del gobierno fueron durísimas, incluso las intervenciones de los partidos cercanos al gobierno demandaron cambios de parte del Ejecutivo. La pelea en el Pleno fue tan larga que no vieron un asunto que parecía de vital importancia en la labor de fiscalización: la posible interpelación del ministro de Transportes, Heider Alvarado, por su gestión al frente del Ministerio de Vivienda, que lo tiene inmerso en una investigación fiscal por organización criminal. Para ese debate no tuvieron tiempo en el Pleno. Bueno, y también se ha criticado al canciller. Ha resultado muy polémica la decisión de la Cancillería de romper relaciones con la República Saharaui, que habían sido restauradas por el gobierno de Castillo en septiembre del año pasado, precisamente. El partido de gobierno y otros integrantes de partidos de izquierda criticaron la decisión, que desconoce el principio de la libre determinación de la nación, de esta pequeña nación saharaui. En el comunicado de Perú Libre recordaron que antes de asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay era un entusiasta promotor de negocios con Marruecos. Además, Epicentro TV dio a conocer estas imágenes que registran una condecoración de parte del entonces presidente del Congreso e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alba, y el presidente de dicha comisión, Ernesto Bustamante, ante el embajador de Marruecos en Perú, Amin Chaudhry, ¿no? Lo condecoraron. Entonces, habría que preguntarse ahí qué viajes ha pagado la embajada de Marruecos y a qué congresistas o a qué ex cancilleres les han pagado viajes a Marruecos en esta suerte de lobby que se ha trabajado en el Parlamento y ahora con el nuevo canciller que escribía columnas a favor de Marruecos, ¿no? Marruecos es el país y la República Saharaui es esta nación que pretende ser absorbida por Marruecos, que ocupa un pequeño pedazo de desierto en la zona oeste de Noráfrica. ¿Qué hará San Marcos? La Universidad de San Marcos tiene un papel protagónico en la controversia para la contrarreforma universitaria. Para este viernes, la rectora Yeri Ramón ha convocado una sesión para elegir a los representantes de las universidades públicas en el Consejo Directivo de la reformada SUNEDU, contemplado en la ley cuya aplicación fue suspendida por el Poder Judicial. Así es. Fue suspendida por el Poder Judicial. SUNEDU y el Ministerio de Educación le hicieron una serie de advertencias a la rectora para que no incumpla la orden del Poder Judicial, pero también en las últimas horas se conoció una decisión del segundo juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima que incluía a San Marcos como parte en el proceso constitucional de inaplicación de la ley. El juzgado admite un pedido que hizo la universidad para participar en el proceso de tal manera que queda claro que la universidad no puede desacatar el fallo o desconocerlo. No puede desacatarlo o desconocerlo. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Por lo pronto, empezamos con la entrevista a Carol Paredes, una congresista de la región San Martín, de Acción Popular, que nos va a hablar de varias cosas. Lo de Aníbal Torres ayer, la situación de Acción Popular, la situación de Freddy Díaz, el presunto congresista violador, y lo más preocupante, ahí van a escucharla, no quieren irse los congresistas, quieren solo vacar a Castillo y ellos no, y justamente su propio partido está en los 8 votos que impiden que Castillo sea vacado. Adelante con la entrevista. Bien, ya estamos con la congresista Carol Paredes, de Acción Popular, quien ha aceptado una entrevista en Grado 5. Buenos días, congresista. Muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo le va? Bueno, primero, ¿qué tal ayer con Aníbal Torres? ¿No? Parece que los analistas están diciendo que ha sido una victoria para Aníbal Torres, a pesar de ser tan polémico.
Bueno, yo considero que la presencia del señor Aníbal Torres, efectivamente, todos sabemos cuál es su estilo de comunicarse en determinados espacios. Bueno, para muchos puede ser una victoria para él, pero también considero que muchos han estado esperando que el Congreso reaccione como de repente siempre se ha estado informando. Y creo también que ha sido una muy buena oportunidad para que los congresistas, a través de sus vocerías, puedan expresar lo que realmente está pasando en el país. Porque muchas de las cosas que ellos hacen alarde realmente no se está viviendo y no se está sintiendo principalmente en las regiones. Yo, que vengo de la región San Martín, tenemos un problema muy serio en la agricultura y en diferentes sectores, y creo que ha sido una muy buena oportunidad para que al menos sus ministros y él puedan escuchar lo que nosotros traemos como parte del mensaje de la población.
O sea, ¿cree usted que hemos dejado de pensar en guerra y ha habido por fin una especie de diálogo?
No sé si podría haber habido un espacio de diálogo, porque como te decía al principio de mi intervención, ellos tienen sus estilos. Cuando tienen espacios donde atacar, atacan, y donde tienen el espacio como para bajarse y como para dar la impresión a la población que no están azuzando, que no están generando conflictos, que no están generando entredichos, entonces utilizan muy bien esos espacios. Y creo que allí el Congreso también tiene que asumir lo que nos corresponde, ¿no? Nosotros creo que no hemos estado comunicando e informando como debe ser de nuestras propias acciones, justamente haciendo uso de las funciones que tenemos, ¿no? Que es el tema de la representación, que en la parte legislativa, por ejemplo, ellos tienen como 47 leyes que hasta el día de hoy no han sido reglamentadas, pero sin embargo paran haciendo un alarde que 45 leyes de parte del Ejecutivo no han sido aprobadas, no han sido trabajadas en el Congreso. Y entonces yo creo que esas cosas hay que decirlo, ¿no? O sea, cuando hablamos del tema de la seguridad, pero no tenemos políticas claras para erradicar el tema del narcotráfico, o sea, hay muchas zonas que se están generando muchos problemas y estamos generando mucha inseguridad y también principalmente nuestros jóvenes. El tema del terrorismo, o sea, si donde hay narcotráfico hay terrorismo y donde hay terrorismo hay narcotráfico. Y justamente en esas zonas solamente se ve al BRAE como el principal problema y no solamente es el BRAE, también tenemos otras regiones de nuestro
Claro,
país que tienen esos
por lo menos
problemas.
se han escuchado, eso es importante, que se hayan escuchado, ¿no? Pero bueno, más allá de este tema, o sea, usted entonces ve un poco lejana la posibilidad de vacancia de Pedro Castillo, después de esto, ¿no?
Yo de verdad, una cosa es que vaya informe y aclare, y otra cosa son los supuestos actos de corrupción. Ahorita ya hay más o menos 6 denuncias,
Sí.
para el presidente, y paralelo a eso también tienen algunos de los ministros que tienen los problemas que ya todos conocemos. O
Claro.
sea, yo creo que no podemos confundir las cosas. Una cosa es que tú escuches, otra cosa es que tú informes, que tú comuniques, que tú expreses lo que estás sintiendo. Y otra cosa es justamente el juicio político que nosotros tenemos que hacer como congresistas. Todavía no hemos asumido muchos, no digo todos, que el Congreso es donde se hacen los juicios políticos. Y acá, y además, una cosa es el Ministerio Público que también nos apoya mucho con el tema de la información. Los medios de comunicación también cumplen con su trabajo en su rol de fiscalización y nosotros también asumimos que nosotros estamos haciendo una fiscalización transparente, imparcial, y ahí tenemos que saber diferenciar. Yo personalmente considero que la salida más próxima a esta crisis es la vacancia. No lo he dicho ahora, lo he dicho siempre, porque la
Claro.
renuncia no se va a dar. El tema también, por ejemplo, de que la señora Dina Boluarte pueda asumir la presidencia también. O sea, hay varias alternativas, pero lo más próximo, y a mí cuando me sacan algunos congresistas, acá tengo mi propuesta de ley para adelantar las elecciones, eso pues es un saludo a la bandera, porque sabemos que eso tiene procedimientos más largos. Si nosotros de verdad queremos y estamos siendo totalmente racionales, tenemos que pensar en el país. Y aquí
Claro,
no
pero el
es.
país, insista, pero de todas maneras el país, yo creo que no va a permitir que el Congreso se quede, que saquen a Castillo y que el Congreso se quede. O sea, hay una sensación, por lo menos hay un acuerdo político de adelantar elecciones, ¿no? O sea.
Mira, yo no sé dónde está el acuerdo político, porque todo ese tema del adelanto de elecciones, tú sabes que tiene su propio proceso, pero también acá, no solamente nos van a cerrar al Congreso, nos van a cerrar también los medios de comunicación. Y no te olvides que aquí hay una fuerte enfrenta entre también el legislativo y los medios de comunicación.
Entre el
O sea, no,
legislativo también.
entre el legislativo también, pero yo creo
Claro.
que acá,
No, el
o sea,
ejecutivo,
¿quién es el que está sacando las propuestas de ley
no, de
para que
acuerdo,
las?
no, son tremendos, son terribles, claro, son terribles, sí, está claro cómo atacan a los medios de comunicación, se victimizan, claro. Pero el tema es que si alguna lección se aprendió con Vizcarra, ¿no? Es que las encuestas ayudan, las encuestas sirven, ¿no? Y más allá del tema jurídico, no fue legítima la vacancia de Vizcarra porque las encuestas mostraban un presidente con cierto nivel de popularidad.
Justamente, a ver, yo no quiero caer en contradicciones con ninguno de ustedes, pero ¿quiénes sacan las encuestas? ¿Quiénes publicitan las encuestas? Y acá también yo
No,
tengo
pero
que
hay
ser,
encuestas
raza,
muy serias, muy
pero para ser
serias.
también aquí, coherentes, pues, o sea, cada uno de nosotros venimos de regiones, ¿ya? Y en la región San Martín yo puedo decir que decimos, la gran mayoría está en contra del Congreso, tampoco es así, es igual a nivel de país, tampoco es la gran mayoría. Podemos hablar aquí, cada uno tiene sus propios estilos de gestionar, de gobernar, de decir
O
las
sea, usted,
cosas, todo
entonces
lo que quieras, pues.
le hago la pregunta, ¿usted cree que si vacan a Castillo y ustedes se quedan en el Congreso, no va a pasar nada con la población?
Mira, yo te voy a dar una opinión personal. O sea, puede una salida es la vacancia. Otra salida es que nos vayamos todos. Otra salida es la sucesión. Otra salida es, o sea, lo que dicen ahí, el tema de la renuncia. Hay varias salidas. Y en cualquiera de las salidas que sea lo mejor para el país, yo personalmente no tengo, como decimos, yo me quiero entornillar acá. Así como he llegado, me puedo ir. Y así como he trabajado, voy a seguir trabajando. O sea, eso para mí no es un problema. He vivido, he hecho de mis cosas. O
Queda
sea, yo
claro,
creo que hay
queda
mucha
claro.
gente en esa situación. O sea, no es que ahora, de los 130 congresistas, que algunos no estén en esa dirección o algunos tengan sus cosas, eso ya es problema de cada uno de ellos, ¿no? O
Y
sea, cada uno tiene que responder por lo suyo.
usted sabe que tenemos que hablar necesariamente de los llamados niños, que son sus correligionarios, la Acción Popular, ya la deben tener harta con ese tema.
Mira, yo primero quiero decirte, yo me siento totalmente orgullosa de ser axiopopulista. Ahora, si hay personas que no están en el camino, como nosotros decimos, correcto, no están con esa práctica de sus valores y principios, que no solamente se viene de casa, sino también cuando uno tiene formación política, se tiene que alinear, se tiene que adecuar. Yo creo que efectivamente ese tipo de personas no deberían estar en ninguna organización política.
Pero
Pero
fueron
también tenemos
puestos
que,
por la base,
pero
fueron
tenemos
puestos
que
por la
asumir
base.
también, pero tenemos que asumir también nuestra responsabilidad como partidos políticos. Y no solamente el caso de Acción Popular, sino en todos los partidos políticos, que tenemos que hacer un verdadero filtro de nuestros representantes. Porque realmente la primera, el primero, la primer, el primer escalón para que tú puedas representar a tu región, a tu país o a tu pueblo, es tu partido político. Es el que tiene que decirte, el que tiene que dar su aspita de que va, pero si no hacemos un buen filtro, no, o sea, no hacemos lo que nosotros decimos sin parcializarnos, lo que nos corresponde a nosotros como partido político, no vamos a
De
salir de
acuerdo,
esta.
pero es consciente que esos 8 votos mantienen a Castillo y son el principal escollo, justo 8 votos de su partido son el principal escollo para vacar a Castillo, ¿no?
Bueno. Son 8 votos que ellos tendrán que responder como corresponde, pero yo no voy a responder por ellos. Nosotros somos 6 que consideramos que tenemos que ir como corresponde y nosotros responderemos por lo nuestro, pero sin dejar de lado los principios de Acción Popular. Nosotros vamos a seguir manteniéndonos en Acción Popular, quizás aunque a ellos no los guste, ¿no? Han intentado sacarnos, han intentado ya
La
ponernos
quisieron
a un
sacar de la
costado.
Comisión de Ética. ¿Cómo es esa historia?
Bueno, no es que me han querido sacar,
La
todavía están
Comisión
con
de
esa
Ética.
intención, efectivamente, han querido cambiarme, pero yo también considero, que ahí hay que respetar el principio de la legalidad, es por 2 años, solamente se puede cambiar cuando hay una renuncia o cuando de repente se pueda detectar actos o situaciones que de repente podrían, pero que todavía eso, ni siquiera eso está dicho, basta que haya una renuncia. Es más, no pueden cambiar a la mesa directiva de la comisión porque son por 2 años. Está presidenta, vicepresidenta y secretaria. Lo
¿Y
que
por qué
pueden
la
cambiar
querían
son los
cambiar?
titulares.
¿Por qué la querían cambiar?
Porque seguramente yo no estoy, pues, alineado a ellos, ¿no? No te olvides que son esa gran mayoría de 8 frente a 6. Y además, este tema no solamente es conmigo, es también con los demás integrantes que les han sacado de comisiones, les han puesto donde han querido, incluso a mí me sacaron de la comisión de educación que me iba como secretaria, han puesto a
Perfecto.
otra persona,
Tengo que
y así
preguntarle sobre el caso de
sucesivamente.
Freddy Díaz. ¿Qué pasó con Freddy Díaz? La Comisión de Ética no puede hacer más.
Pero eso también es mentira. O sea, cuando dicen que no puede hacer más, eso es mentira.
Comparando
Nosotros tomamos sesión
presunto violador.
extraordinaria. ¿Qué me dice?
El congresista presunto violador, el congresista Freddy Díaz.
Estoy hablando de Freddy Díaz. O sea, cuando dicen que no se está haciendo nada o que estamos, el día lunes vamos a tener la audiencia única y el 31 estamos nosotros presentando el informe ya final de este caso. Y asumimos que el primero debe estar entrando al pleno, ¿no? Entonces, estamos corriendo, estamos dándole la celeridad del caso, y como en todos los casos, ¿no? Entonces,
Porque
este
sabe que
tema
eso
para
afecta
nosotros.
también, que eso afecta a la imagen del Congreso, ¿no? La población está pendiente de las acciones a tomar con individuos como aquel.
Y yo también quiero decirle a la población y a la ciudadanía que nosotros no estamos sentados. Estamos haciendo nuestro trabajo como corresponde. Desde el primer día que nosotros asumimos este caso, lo hemos trabajado y como en todos los casos, con mucha responsabilidad. Y acá nosotros vamos a a actuar también con total transparencia y como corresponde.
Entonces, ¿qué se viene? ¿Pasa al pleno cuándo?
Nosotros asumimos que debe pasar el 1 de septiembre, ¿no?
Al
Que es
menos
el
a septiembre todavía.
no.
Tres
Pero
semanitas.
es que no podemos correr porque también tenemos que tener en cuenta, tenemos que seguir el debido proceso y el derecho a la defensa. Hay cosas que nosotros no podemos saltar, ¿no? Tenemos un reglamento y a ese reglamento nosotros, justamente para no cometer errores, para que no nos pongan una acción de amparo, tenemos que seguir el procedimiento como corresponde. Y estamos haciéndole efectivamente prácticamente casi un mes. Si no tuviéramos nosotros estos feriados, nosotros podríamos haber adelantado, podríamos haber hecho las cosas con mayor rapidez.
De acuerdo, de acuerdo. Entonces pasa al pleno y esperemos que el pleno haga lo que corresponde, que sería desaforarlo. ¿Qué puede hacer el pleno?
Nosotros vamos a sugerir, tú sabes que en la Comisión de Ética, porque yo sé que estás informado y asumo que también los medios de comunicación están informados, nosotros podemos, la máxima sanción es de 120 días de suspensión. Ahora, vamos a sugerir también a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que también lo tomen el caso, pero también allí tenemos un tema, ¿no? O sea, este es un delito común, no es un delito funcional. Lo que vamos a hacer en la Comisión de Ética es justamente hacer nuestro trabajo lo que nos corresponde. Y el Ministerio Público también tiene que hacer su chamba como corresponde, ¿no?
De acuerdo, muchísimas gracias, congresista. Muchas
Muy
gracias.
bien, gracias.
Sí, claro, evidentemente el caso del congresista Freddy Díaz, este presunto violador con todas las pruebas, atenta directamente contra la imagen del Parlamento, ¿no? Atenta directamente, más allá de los blindajes, las broncas, que hay un congresista sospechoso claramente de haber cometido una violación a una de sus asesoras, es un petardo, es un misil a la imagen del Parlamento. Y bueno, la hemos escuchado a Carol Paredes, no quieren irse, no quieren irse, no quieren hacer una reforma política para retirarse después de vacar a Pedro Castillo, si es que lo llegan a vacar. Pero las encuestas lo dicen, por más que no lo tomen en serio, no soportaría la población que vaquen solo a Castillo y que el Congreso quede tal cual. Eso sería inviable. Bien, vamos a estar atentos también con las nuevas pruebas al entorno del presidente Pedro Castillo. Muchas gracias, que tengan un estupendo fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.